COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al tanto de la información de la iglesia estamos Juan Gozalvo y una servidora, Paz Ferrín. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Lo vamos a hacer, como siempre, con un resumen de la información diocesana más destacada de la semana. Una semana marcada por la fraternidad sacerdotal, el anuncio de un encuentro diocesano extraordinario, el compromiso con el patrimonio religioso y la solidaridad de los más jóvenes en la lucha contra el hambre. Empezamos saludando a Juan Gozalvo. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
El pasado lunes el seminario Mater Dei acogió la segunda sesión de formación permanente del clero de este curso pastoral organizada por la Vicaría para el Clero. El encuentro contó con la participación de nuestro obispo, don Casimiro López Llorente, y tuvo como ponente principal a monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, que centró su intervención en la fraternidad sacerdotal como sello esencial de la vida presbiteral.
La sesión giró en torno al concepto de la amistad con Cristo, desarrollado por el Papa León en la carta La fraternidad es un sello esencial de la vida presbiteral. En ella se recuerda que convertirse en amigo de Cristo implica vivir como hermanos entre sacerdotes y entre obispos, no como competidores ni de forma individualista. Monseñor Prieto invitó a reconstruir y comprender nuestros presbiterios desde una mirada realista pero esperanzadora, y subrayó que tanto en nuestra diócesis como en el conjunto de la Iglesia en España predomina la fidelidad de los sacerdotes.
Para ello utilizó una comparación muy gráfica. En ocasiones dijo: hace más ruido una rama que cae que un bosque que crece en silencio. Una forma sin duda de recordar que el bien silencioso y constante de tantos sacerdotes no siempre ocupa titulares, pero sostiene la vida de la Iglesia. No obstante, también señaló desafíos importantes, cierta fragmentación en algunos presbiterios, una identidad anémica del ser sacerdotal, el debilitamiento del radicalismo evangélico o una vida excesivamente dispersa y expuesta.
A ello se suma la falta de tiempo para la oración personal por vivir a caballo de lo urgente, una formación permanente poco atractiva en algunos casos, el abandono de la dirección espiritual y la crisis vocacional. Frente a esta realidad fue contundente: la fraternidad es un seguro de vida. Y añadió que el que se aísla es presa del maligno, subrayando que la comunión es un pilar fundamental del ministerio sacerdotal.
Recordó además que el presbiterio es una familia y un signo eficaz de santificación. Como propuestas concretas, animó a cuidar momentos clave de la vida diocesana: la misa crismal, las exequias de los sacerdotes, las ordenaciones, las celebraciones de bodas de oro y plata sacerdotales, así como la asistencia fiel a la formación permanente y a los ejercicios espirituales.
En conclusión, dejó un mensaje claro: la comunión sacerdotal no solo fortalece a los presbíteros, sino que se convierte en un testimonio que evangeliza ante el mundo.
Nuestro obispo ha publicado un decreto para la creación de una comisión encargada de organizar un encuentro diocesano extraordinario en 2027. Este encuentro servirá como culminación del actual plan diocesano de pastoral Unidos en Cristo, enviados con esperanza a la misión, cuyo periodo de aplicación concluirá el curso 2026-2027.
El objetivo es dar gracias a Dios por los dones recibidos, celebrar la alegría de ser discípulos misioneros y dar un nuevo impulso a la conversión personal, comunitaria, pastoral y misionera. El encuentro está dirigido a toda la diócesis: sacerdotes, diáconos, jóvenes, catequistas, educadores, voluntarios, miembros de movimientos y cofradías, así como participantes en consejos pastorales y realidades vinculadas a la familia, la educación y la vida social.
La comisión estará presidida por el vicario de pastoral, don Miguel Abril, y será la encargada de preparar la reflexión previa en la diócesis, organizar talleres durante el encuentro y elaborar un documento final con conclusiones y propuestas. Tiene como objetivo específico, además, animar e impulsar la presencia pública de los católicos, a la que se orientan los procesos del primer anuncio, el acompañamiento y la formación, que han de alimentar el testimonio público de la fe.
El decreto encomienda esta tarea a la protección de la Virgen de la Cueva Santa, patrona de la diócesis, pidiendo que se lleve a cabo con celo, diligencia y prudencia. Es un paso más en el camino de una iglesia diocesana que quiere caminar unida y proyectarse con renovado impulso misionero.
Nos trasladamos ahora a Burriana, donde se ha firmado un convenio de colaboración entre la diócesis y el ayuntamiento para la apertura, visita cultural y conservación de espacios vinculados a la Basílica de El Salvador. El acuerdo regula el uso y la gestión del campanario, el racó de la abadía y el museo parroquial Cardenal Tarancón, con el objetivo de poner en valor ese patrimonio histórico, cultural y religioso.
El consistorio organizará visitas guiadas gratuitas al campanario y asumirá la gestión, seguros, mantenimiento y limpieza de los espacios abiertos al público. Además, el racó de la abadía abrirá diariamente de 10 de la mañana a 8 de la tarde, salvo indicación contraria.
Uno de los puntos más destacados es la puesta en marcha del Museo Parroquial Cardenal Tarancón, que contará con una colección museográfica permanente con piezas personales del cardenal, figura clave en la historia reciente de la Iglesia en España.
El convenio tendrá una vigencia inicial de 4 años prorrogables y contará con una comisión mixta de seguimiento. Supone además un ejemplo de colaboración entre Iglesia e instituciones públicas para proteger y difundir el patrimonio, poniéndolo al servicio de toda la sociedad.
El pasado domingo por la tarde, la diócesis celebró en Castellón una vigilia de oración y reflexión contra la trata de personas en la parroquia Santa Joaquina de Vedruna. La celebración, en el marco de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, tuvo como lema «La paz comienza con la dignidad». El eje central fue la figura de Santa Josefina Abaquita, nacida en Sudán, raptada y vendida como esclava siendo niña, y que tras recuperar la libertad abrazó la fe cristiana y consagró su vida a Dios.
Su testimonio de perdón conmovió a los asistentes y se recordaron sus palabras: «Si volviese a encontrar a aquellos que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos». Una afirmación que muestra hasta dónde puede llegar la fuerza sanadora del Evangelio. La vigilia concluyó con una oración por las víctimas de la trata y por la conversión de quienes se lucran con esta grave vulneración de los derechos humanos.
Terminamos el bloque de noticias con una iniciativa solidaria. El Colegio FEC Madre Medruna Sagrado Corazón de Castellón ha participado en la campaña de Manos Unidas Declara la Guerra al Hambre. Durante la semana se realizaron tutorías, se explicó la campaña de 2026 y se implicó también a las familias. El viernes celebraron la tradicional Rosquilleta Solidaria.
Los fondos recaudados se destinarán al proyecto con el que se ha comprometido en esta ocasión Manos Unidas de Segorbe Castellón, el de capacitación profesional para jóvenes en Zimbabue, en una de las regiones más pobres del país. Desde el centro agradecen la implicación de toda la comunidad educativa y recuerdan que otro mundo es posible si declaramos la guerra al hambre.
Te avanzamos ahora a la agenda para este fin de semana.
Esta tarde a las 6 convocamos a todos los fieles de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto de Burriana a sumarse a la celebración de la confirmación de los jóvenes catecúmenos de manos de don Casimiro.
También esta tarde a las 8 en la iglesia arciprestal San Jaime de Villarreal se presentará el informe de libertad religiosa con la participación de nuestro obispo, también el asesor jurídico de ACN España Javier Linaza y el padre Apolinier Yacoro, sacerdote de Burkina Faso.
Y mañana sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, se reunirá en el Seminario Mater Dei el Consejo Diocesano de Pastoral para abordar, entre otros asuntos, el borrador de la programación pastoral del curso 2026-27.
Cerramos la agenda con el domingo a las 12 del mediodía en la Parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón. Se celebrará la Santa Misa con la administración del sacramento de la confirmación de manos de nuestro obispo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A escasos días de que comience la cuaresma, la reflexión semanal de don Casimiro es una interpelación clara. ¿Es posible cambiar nuestro corazón? El obispo nos recuerda que para Dios no hay nada imposible y que este es tiempo de conversión, de oración, de ayuno y caridad, camino hacia la Pascua y también hacia un corazón nuevo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, al iniciar la cuaresma el miércoles de ceniza, la Iglesia nos convoca un año más a la conversión del corazón, a abrir y convertir nuestra mente y nuestro corazón a Dios y al prójimo, y a orientar hacia el bien nuestras acciones, pensamientos y deseos. Muchos, sin embargo, se hacen una pregunta sencilla pero exigente. ¿Es posible cambiar el corazón? Esta pregunta nace de la experiencia cotidiana de nuestras fragilidades, de nuestros pecados y de la resistencia interior a vivir según el Evangelio. Muchas veces sentimos que a pesar de nuestros propósitos, volvemos a los mismos errores y a las mismas caídas. Surge entonces la tentación del desaliento. Pensamos que el cambio profundo no es posible, que la conversión es solo un ideal hermoso, pero inalcanzable. Sin embargo, el Evangelio proclama una verdad distinta y profundamente esperanzadora. Para Dios, nada hay imposible. Dios puede darnos un corazón nuevo. Como anuncia el profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. La cuaresma es precisamente el tiempo favorable para dejarnos alcanzar por esta promesa. No se trata solo ni en primer lugar de un esfuerzo moral nuestro, ni de una simple mejora de conducta, sino ante todo de una obra de Dios en nosotros, a la que estamos invitados a abrirnos con humildad y confianza. Convertirse es, antes de nada, dejarse amar por Dios para poder amar como Él nos ama. Convertirse es aprender a mirar como Dios mira, a sentir como Cristo siente, a amar con un amor que no se encierra en sí mismo. Esa es la obra que Dios, a través del Espíritu Santo, quiere realizar en nosotros si le abrimos la puerta de nuestro corazón. La cuaresma es un tiempo privilegiado para acoger esta acción de Dios. Un tiempo en el que somos invitados a mirarnos con sinceridad, sin máscaras ni justificaciones, pero también sin desesperanza. Dios nos muestra nuestra pobreza, pero no para humillarnos, sino para sanarnos. La liturgia cuaresmal nos conduce simbólicamente al desierto. El desierto es el lugar del silencio, de la prueba, de la lucha interior, pero también el lugar del encuentro íntimo con Dios. Allí se revelan nuestras dependencias, nuestras falsas seguridades, aquello a lo que nos aferramos para no confiar plenamente en Dios. En un mundo marcado por el ruido, la prisa y la dispersión, la cuaresma nos invita a detenernos, a crear espacios de silencio y de escucha. Solo en ese clima puede surgir una conversión auténtica, que no solo sea superficial y pasajera, sino profunda y duradera. La Iglesia nos propone tres caminos concretos para vivir la conversión: la oración, el ayuno y la caridad. La oración nos devuelve a una relación viva con Dios. No se trata solo de rezar más, sino de rezar mejor, con un corazón disponible, capaz de dejarse interpelar por la palabra de Dios. Una oración perseverante que va modelando nuestro interior y nos enseña a confiar en Dios. El ayuno, por su parte, nos educa en la libertad, nos ayuda a reconocer que no vivimos solo de lo material y que muchas veces estamos dominados por hábitos, consumos o deseos que no nos hacen verdaderamente libres. Ayunar es aprender a decir no a lo superfluo para decir un sí más profundo a Dios y a los demás. La caridad, finalmente, es el fruto visible de la conversión. Un corazón que cambia es un corazón que se abre. La cuaresma nos llama a mirar con atención a los pobres, a los enfermos, a los que sufren soledad, a los que viven situaciones de exclusión. No hay verdadera conversión sin un compromiso concreto con el hermano. La llamada a la conversión es siempre personal, pero nunca individualista. Como Iglesia estamos llamados a una conversión comunitaria. Hemos de preguntar si nuestras comunidades parroquiales son en verdad comunidades y si son comunidades cristianas, es decir, comunidades vivas desde Cristo, su palabra y sus sacramentos, comunidades fraternas y acogedoras que escuchan y acompañan, y si son testimonio creíble del amor misericordioso de Dios, y si a la vez son comunidades misioneras. La cuaresma es una oportunidad para sanar relaciones, para reconstruir la comunión con Dios y con los hermanos, para dejarnos reconciliar por el Señor y entre nosotros y dejarnos enviar a la misión. La cuaresma no es un fin en sí misma, es un camino que nos conduce a la Pascua, al encuentro con Cristo muerto y resucitado. Allí descubrimos que el cambio del corazón es posible porque Cristo Jesús ha vencido el pecado y la muerte. Nuestra esperanza no se apoya en nuestras fuerzas, sino en el amor fiel de Dios. Abramos, pues, nuestro corazón a la gracia de Dios. Dios no se cansa de empezar de nuevo con nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana estamos celebrando la Semana del Enfermo y lo hacemos coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes. La Iglesia nos llama a reconocer el rostro de Cristo en cada persona que sufre y a traducir el amor en gestos concretos de cercanía, de escucha y de acompañamiento. Una de las grandes urgencias, sin duda, de nuestro tiempo es la atención a la salud mental. Te van a sonar estas cosas: la ansiedad, la depresión, la soledad, los duelos no resueltos o incluso el vacío interior, ¿no? Atravesan silenciosamente la vida de muchas personas, a menudo agravadas por el ritmo de la vida acelerado, la presión social y la soledad. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña el doctor Ramón Palmer, médico y especialista en psiquiatría, también doctor en neuroimagen aplicada a la esquizofrenia, máster en biotécnica por el Instituto Juan Pablo II y miembro del Comité de Bioética del Hospital Provincia de Castellón, a quien ya tenemos al otro lado de la línea telefónica y saludamos amablemente. Don Ramón, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias por su invitación y un saludo a sus oyentes.
Desde su experiencia, doctor, ¿qué tendencias observa hoy en la forma en que las personas sufren o sufrimos a nivel emocional o psicológico?
Bueno, tengo que darles un dato un poco complicado. En España hay 4 millones de niños que no viven en el hogar que les acogió al nacer. Son niños que hacen de padres, a veces, padres que delegan su responsabilidad, hijos que suplen la carencia cónyuge o que tienen que asumir responsabilidades económicas. Derivado de esta situación social, aparecen dos tipos de patologías. Por una parte, en los niños, hoy en una escuela de 20 alumnos, 4 de ellos tienen algún tipo de trastorno mental, esto es el 25%, y en los adultos las asistencias psiquiátricas se han duplicado en los últimos 10 años. Entre otras cosas, la ansiedad, la depresión, pero sobre todo lo que estamos observando es que las emociones cotidianas se han convertido en patologías. Un poco ese sería el estado de la cuestión ante la que nos encontramos.
Los datos son realmente alarmantes, tal como los está describiendo, doctor. Desde la práctica psiquiátrica, ¿cómo se puede aplicar una visión de la persona que tenga en cuenta no solamente lo psicológico, sino también a lo que usted se refería, ¿no? Lo social y también lo espiritual?
Bueno, eso supone una práctica holística completa del ser humano. Por una parte abordas la parte biológica, la parte corporal, el cerebro, la genética, los neurotransmisores. Por otra parte abordas a la persona que sufre desde una perspectiva psicológica con la terapia, atendiendo a la afectividad, al pensamiento. Por otra parte a la vertiente social, con los conflictos legales, las redes de apoyo, y por último, abordar la parte espiritual. Eso es el encontrarse, el conocerse a uno mismo. Eso nos permite poder realizar una aproximación de tipo personalista a la persona que está sufriendo, con lo cual haces un acompañamiento mucho más directo, cercano, más humano. Por otra parte, permites abordar el tema de las adicciones y, por último, que yo creo que es lo más importante, el integrar esta vertiente espiritual en el tratamiento psiquiátrico, lo que permite es poder desarrollar una psiquiatría basada en lo que es los principios de la medicina paliativa, el estar ahí siempre al lado del paciente, manteniendo una confianza y un sentimiento de no me vas a fallar, ¿no? Un poco eso sería.
Sí, sí, en el sentido que estaba hablando, ¿podría la dimensión espiritual, ese acompañamiento al que usted hacía referencia, convertirse en un recurso positivo en la recuperación de pacientes con este tipo de problemas?
Yo así lo pienso. El acompañamiento espiritual permite, mejora tanto la persona en su dimensión psicológica como en su calidad de vida. Hay dos aspectos de la dimensión espiritual, como es la oración, que da paz y bien, y luego la confesión, que da bienestar a la persona. Ello no está desligado de ningún tipo de terapia, es un complemento a las mismas y es una forma en que un paciente encuentre sentido a sí mismo y a su propia existencia.
Doctor Palmer, la pérdida de sentido, muchas veces la sensación de vacío, son frecuentes, ¿no?, en quienes sufren emocionalmente. Desde la antropología cristiana, ¿cómo se puede integrar este dolor en una historia de vida sin caer en el fatalismo?
Bueno, nosotros vivimos en un universo creado por Dios y en ese universo existen agujeros negros, ¿no? La pérdida de sentido, el vacío moral, sería una parte de esos agujeros negros interiorizados dentro de nosotros mismos. Lo que se ha llamado el eclipse de Dios, el alejamiento del ser humano del Dios creador, alejándonos de lo que es el concepto de la verdad, la bondad y la belleza, crea como una neurosis existencial y con una pérdida del propósito de la vida. Ello nos atrapa en un nihilismo, en una nada. Sin embargo, yo creo que el encuentro con el Espíritu Santo, que es una luz que aporta armonía a la persona, en la que esa armonía crea un todo en el que todo cabe en él, incluso la nada es parte de ese todo, eso nos ayuda a encontrar sentido al sufrimiento como un acto de entrega a otra persona. Cuando eso lo hacemos, cuando encontramos ese sentido del sufrir como una entrega a otro, es cuando la persona, el cristiano, da sentido a su existencia desde el dolor.
Nos queda muy poco tiempo, pero no me gustaría terminar sin hacerle dos preguntas importantes. Vamos con la primera. ¿Qué le diría hoy a quien vive una noche oscura de ese tipo que usted estaba definiendo, una noche oscura interior, y que siente que no puede más y que no puede seguir adelante?
Bueno, San Juan de la Cruz, a través de las nadas de San Juan, nos crea un camino de espiritualidad. Un camino de espiritualidad que se puede integrar en lo que es la dimensión psicoterapéutica y en tres dimensiones. Una, que nos permite la aceptación del dolor, sabiendo que es un proceso temporal. Otra, nos permite el autoconocimiento, enfrentándonos a nuestras propias sombras. Y por último, nos permite una búsqueda del significado, liberándonos de aquello que no nos sirve, ¿no? Ese sería el reto ante una noche oscura.
Y muy rápido.
Yo creo que los místicos nos han aportado una gran luz, esa oscuridad.
Y muy rápido, doctor Palmer, que nos quedamos sin tiempo, ¿qué mensaje ofrecería a las familias que acompañan a un ser querido con una enfermedad mental?
Bueno, eso es crucial. Hay que saber que es un invento español, valenciano y católico. Y se fundó en Valencia el primer hospital psiquiátrico en 1409. Se fundó como una obra civil, pero al amparo de la Iglesia. Y las personas que lo hicieron, lo hicieron bajo la premisa de que aquella persona que sufría, que amparaban dentro del hospital, veían en ella a un inocente. Un inocente era otro Cristo en la cruz. Y dedicar su vida al cuidado de esas que sufrían era dar sentido a su propia existencia, porque de esa forma encontraban una forma de encontrar la salvación.
Pues doctor Palmer, muchísimas gracias, porque yo creo que con su experiencia queda para 7 programas más. Hoy todos hemos comprendido mejor el sufrimiento mental desde la perspectiva no solamente de la ciencia, sino sobre todo desde la fe. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a usted. Buenos días.
Termina El Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si tú quieres, el domingo a las 10:15 en Iglesia Noticia.